Saludos y bienvenido a otro episodio del Cafecito Constructivo. Aquí Iván Willow, acompañado a mi querida Patricia Antigua. ¿Cómo estás?
Buenos días, buenos tiempo. Días. Wow, sí. Y con muchas ganas de volver a grabar. Aquí estamos otra vez.
Sí, estamos
en nuestra tercera temporada.
Sí. Y bueno, venimos con mucha emoción. La verdad, le pusimos un tema a esta temporada que queremos tratar temas de desarrollo inmobiliario.
Y un enfoque
principal. Uh-huh. Y bueno, antes de iniciar, como siempre, los invito a suscribirse. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, hasta en Amazon Music estamos nosotros. Y también nos pueden seguir en Instagram. Y por favor, déjenos un rating o un review para nosotros saber si los temas son de gusto o cualquier comentario para nosotros seguir mejorando.
Y bueno, cuéntale a los oyentes cuál es nuestro enfoque de esta temporada.
Los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, tenemos varios que fue un poco difícil porque el arquitecto le encanta hablar, pero los desarrolladores son más cohibidos, digamos. Pero tenemos muchas personas de calidad y la persona que tenemos hoy, una persona muy querida mía, porque ella fue una fuente de inspiración, aunque no lo sabe, y gracias a ella me metí en Acoprovi, que soy un miembro activo. Y bueno, ella es egresada de INTEC como ingeniero civil. Y también en INTEC hizo su maestría de administración de la construcción. Ella es vicepresidenta de promoción y construcción de Melcon. Entonces ya me imagino que la gente está sabiendo. Y ya con el próximo dato van a saber. Ella es presidenta de Acoprovi.
Y aparte de todo, es un chip diferente para el cafecito. Como sí. Siempre nosotros decimos que aquí nos gustan las personas que tengan un chip diferente. Conversando con ella, noto que es un chip totalmente diferente.
Y le damos la bienvenida a Aneris.
Meléndez.
Bienvenida.
Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me siento muy distinguida de poder compartir este espacio con ustedes. Pienso que de verdad los felicito. Me parece genial tocar estos temas que definitivamente dentro de nuestro país pues necesitamos mucha, mucha información acerca de los mismos. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ti por brindarnos tu tiempo y tu valor. Y vamos a conversar, vamos a hablar un poquito de ti y de tu historia y de cómo ha sido esa formación desde tus inicios.
Un gran saludo también a todos aquellos que nos escuchan. Bueno, de mi historia podemos hablar desde pequeña, pero finalmente terminamos en la carrera profesional. Yo tuve una niñez bastante feliz, gracias a Dios. Y bueno, en esa niñez también con mis padres, que mi madre fue fuente de inspiración para mí, por ejemplo, para el tema profesional. Ella es ingeniera civil también y se desarrolló en todo este tema inmobiliario que en ese tiempo, bueno, por las condiciones económicas tal vez, era más de comprar inmuebles y revenderlos, luego de remodelarlos. Y yo me familiarizaba con todos esos aspectos y me interesó muchísimo todo lo que era el tema de diseño, construcción, y desde ahí vino como esa inspiración a seguir sus pasos y en este caso a convertirme en ingeniera civil. Luego ya de ser ingeniera civil en la universidad, pues también entonces siempre tenía ese interés por tener un emprendimiento personal. Los ingenieros civiles solemos, ¿verdad?, tener uh-huh. mucho enfoque en ser emprendedores, sea haciendo construcciones y remodelando, sea ya en una empresa inmobiliaria haciendo promociones. Pero bueno, ese fue también mi interés y venía también de esa sangre que corría por mis venas, por mis familiares, que también lo hicieron en su momento. Y bueno, para mí ha sido de verdad muy satisfactorio tomar esta carrera. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues me fui un par de años, casi 3 años, a construir y a supervisar de manera privada construcciones de villas en Casa de Campo, en La Romana. Mm. Y luego volví aquí a Santo Domingo y con el que era mi novio en ese momento, era en ese momento novio, pero hoy es mi esposo, y bueno, y su familia, pues nos conformamos en una empresa que fundamos que es Melcon, que es mi empresa que actualmente pues es conocida.
Entonces, ¿en Casa de Campo estabas trabajando para otra empresa o tú estabas ya emprendiendo?
De manera independiente. A mí me contrataron para hacer supervisiones de construcciones de villas, y luego entonces yo también emprendí en el proceso de hacer construcciones en sí, en otros aspectos. Duré casi 3 años allá. Fueron una base importante porque, si se fijan, en todo lo que es construcción de villas o de casas unifamiliares, se maneja mucho lo que es la buena terminación. Se le da mucha importancia a los detalles. Y esa ha sido una base que me ha servido a mí también para poder, en mis construcciones ahora ya que son multifamiliares, poder enfocarnos también en ese nivel de detalle y de calidad.
Uh-huh. Sí, ah, qué chévere. Y cómo, cuéntame un poco, ¿cómo arrancaron la empresa? ¿De dónde surge la idea? ¿De quién fue la idea?
¿Qué querían? ¿Cómo era esa visión? ¿Cuántos años tenían?
Bueno, yo tenía 23 años.
¿Fue acabado de casar?
Sí, 23 años. 23 años. Yo me casé mucho después. Bueno, no mucho después, pero me casé bien joven, ¿eh? Me casé a los 25.
¿Ustedes tenían, eran novios?
Éramos novios, sí, jovencitos.
Y eran, vamos,
enamorados.
Y bueno, sí. Y la idea, de hecho, fue de mi esposo, ¿eh? De mi esposo, definitivamente. Él fue que me dijo, mira, ven para acá. Tal vez yo la tenía, la quería hacer más adelante, pero todavía tenía...
¿Tú vivías,
estaba yendo muy bien en Romana.
Tú vivías en la Romana. Ah, lo que yo quería vivía. Era que tú vinieras.
Bueno.
Sí. También tenía su segunda.
No, yo diría que identificó el talento.
Claro, claro. El potencial.
El potencial.
Bueno, mató dos pájaros con tiro.
Exacto. Bueno, y la realidad es que también vimos una buena sinergia, porque yo entiendo que eso ha sido fundamental en nuestra empresa. Uh-huh. Yo soy ingeniera civil, ¿verdad? Tengo uh-huh. mucho interés en la arquitectura, pero soy ingeniera civil. Y mi esposo, que es ingeniero industrial, pero...
¿Cómo se llama tu esposo?
Juan José Melo.
Ok.
Él es ingeniero industrial, pero él tiene especialización en finanzas. De hecho, él no trabaja para Mercón, ¿eh? Él trabaja, aunque él es el presidente del consejo de la empresa, él tiene su trabajo en... Él es presidente país de JMMB Dominicana, que es una empresa importantísima de finanzas, de banco, puesto de bolsa y demás. Ajá. Bueno, en fin, en ese momento, que obviamente lejos de la situación actual, pues vimos que hacer sinergia entre la parte que tenía que ver con administración, finanzas, la parte técnica, que en ese momento era mi pata, ¿verdad? Y bueno, también tener un capital era importante para comenzar una empresa que pudiera tener éxito. Y vimos eso y entendimos que podíamos lograr entre todos poner cada uno de cuál era su talento personal a favor de que fuera un emprendimiento exitoso. Y creo que, bueno, la historia tal vez nos ha dado un poquito de la razón de que es realmente importante esta parte.
Sí, encuentro muy interesante que no fue un grupo de ingenieros que se reunieron uh-huh. y vamos a arrancar a emprender, sino ya desde que se inició la empresa, tenemos un ingeniero que ya puede ser la parte de técnica constructiva y un financiero que ya uh-huh. puede ser la parte de estructura de modelo financiero para la parte de desarrollo inmobiliario. Y luego que formaron la empresa, ¿cómo fueron creciendo? O sea, ¿tuvieron un proyecto de inmediato? ¿Arrancaron a construir o arrancaron con el desarrollo?
Sí, sí. Desde en un inicio, en cualquier empresa de construcción o promoción inmobiliaria, siempre es retador el inicio. Porque si tú no sabes para dónde vas...
El inicio solamente.
Bueno, el inicio, en el medio... Sí, la verdad es que es un reto constante, ¿eh? Hay que ser valiente. Yo digo que nosotros los constructores y los desarrolladores somos muy valientes.
Sí.
Pero bueno, el inicio, como quieras, sin embargo, es bastante retador porque tal vez tú tienes menos herramientas y menos conocimientos.
Sí.
Y tú con la experiencia, obviamente, vas derribando todas esas barreras que se te van presentando. Pero bueno, en un inicio nosotros pensamos con un proyecto específico. En la casa donde vivía mi suegro, o sea, en la casa donde antes vivía mi esposo, tomamos esa propiedad y entonces ahí conceptualizamos lo que fue nuestro primer proyecto, que se llamaba Don Iván, el proyecto, uh-huh. igual que mi suegro, y tenía 10 apartamentos. Y bueno, fue totalmente un reto poder vender los 10 apartamentos, porque cuando tú no tienes nada que mostrar detrás, es tu claro. primer proyecto, tú uh-huh. básicamente tienes que vender cuando ya veas algo de la construcción hecha.
Uh-huh.
Y eso significa que tú tienes que tener un buen capital propio para poder quedar bien, ¿verdad?, uh-huh. ante un desarrollo.
Uh-huh.
Y esa fue, bueno, por nuestra experiencia. A nivel constructivo, gracias a Dios, no fue sumamente bien, o sea, todo funcionó bien. Que lo menciono porque pudiera entenderse que un ingeniero joven empezando pudiera ser un gran riesgo a nivel de que no pueda construir correctamente. Y no funciona así. Un ingeniero joven que tenga la suficiente asesoría de personas o de profesionales o asesores que tengan experiencia, pues puede ir de la mano con ese ingeniero joven y también ser exitoso en su proyecto. Entonces, bueno, en ese inicio vendimos bien y comenzamos de ahí en adelante a tener proyectos uno luego del otro. Vendiendo primero el proyecto que teníamos en la mano y luego entonces embarcándonos en un nuevo proyecto. Y bueno, a partir de ahí hemos tenido varios desarrollos inmobiliarios.
Ya, y ese proyecto sirvió también de carta de presentación para los próximos.
Sí.
Correcto, porque uno va creando un portafolio y si el portafolio es de proyectos exitosos, también contribuye a que el nuevo proyecto, pues las personas tengan mayor apetencia, mayor confianza en la empresa y puedan entonces adquirir tus productos o tus viviendas de manera más fácil.
Sí, y estamos hablando de qué año, 2004 que iniciaron, 2005.
2006,
o sea, ya tienen 17 años en el mercado.
18 años cumplimos este año. Bueno, 2005, ¿verdad?
Ok, está 18 bien.
18 años.
Porque ahora uno ve más y más Melcón y uno piensa, wow, le fue súper bien un proyecto. Y esto yo creo que es un trabajo arduo que lleva 18 años y que todavía le faltan, según ustedes. Y eso es una de las razones por la cual te quería invitar hoy, porque hablando contigo, me di cuenta de inmediato el nivel de organización que tenían o que estaban buscando desde el primer día para una gestión mucho más eficiente y efectiva. Y ya tú hablaste de cómo hay una dupla que se complementan, que es la parte técnica construcción y técnica financiera. Y actualmente, ¿cuál es la organización de la empresa o cómo han ido evolucionando en el trayecto para seguir mejorando todo, para seguir creciendo?
Tal y como expresas, un factor diferenciador nuestro que desde un inicio pensamos en cómo queríamos proyectarnos a futuro. Y eso nos permitió que, si bien es cierto que no teníamos tal vez todos los recursos a la mano, recursos económicos, tal vez recursos de personas, ¿verdad? Sin embargo, teníamos esa visión de ser una empresa organizada y de ser una empresa grande, de ser tal vez líderes en el mercado. Y bueno, desde un inicio comenzamos a crear lo que eran, en teoría, departamentos, que posiblemente por la falta de recursos, todos los departamentos se concentraban en una persona, en dos personas, pero estaban creados ciertos procesos que tú pensabas que en un futuro podían servirte para que pudiera la empresa estar organizada. Y sí, eso desde el principio nosotros invertimos incluso mucho dinero y esfuerzo, posiblemente dejando de ganar dinero en algún emprendimiento para primero priorizar que pudiéramos exceder las expectativas de los clientes, pero a la vez que pudiéramos dar un mejor servicio. Porque finalmente todo viene de la mano de eso. Uno le da en un proyecto, uno pone lo que es el empeño y crea la calidad y entonces, en fin, entrega un producto bueno y a buen precio. Pero por otro lado, uno tiene que darle entonces un servicio al cliente en el proceso de la construcción uh-huh. o de la venta. Y todo eso incluye sacrificio económico, inversión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando uno cumple con esos dos parámetros, entonces uno puede decir, bueno, sí, el cliente está satisfecho y en ese sentido me puede comprar de nuevo. Y así lo hacíamos proyecto por proyecto, tratando de ampliarnos en la medida que los proyectos lo pidieran, que la empresa fuera pidiendo cambios o pidiendo también crecimiento.
Y según el criterio de Melcon, ¿qué es un buen servicio al cliente?
Un buen servicio al cliente tiene que ver con que tú suplas las necesidades del mismo. Por ejemplo, si hay clientes que les gusta ir a la obra, que obviamente voy a decir esto por la izquierda, porque ningún constructor quisiera que los clientes...
Eso sí. Pero bueno,
si un cliente lo que le gusta es visitar a la obra y usted ofrece un buen servicio y usted entiende que eso está dentro de las posibilidades suyas, complacer al cliente en llevarlo a la obra es ofrecer un buen servicio. Uh-huh. Si un cliente lo que quiere es precios económicos, pero no quiere involucrarse durante la construcción en nada, sino lo que quiere es que tenga un contrato adecuado y una seguridad de que usted le va a entregar su producto en un futuro, eso es un buen servicio también. Tú le das el servicio del proceso de venta, una buena gestión del contrato y finalmente nos vemos contra entrega. Y que contra entrega esté bien conceptualizado y bien construido el proyecto, pues ya es suficiente. O sea, cada cliente del foco de tu empresa, cómo darle, satisfacerlo, yo creo que es la definición de servicio, uh-huh. de buen servicio.
Que va a variar según lo que tú dices, porque todo el mundo no busca lo mismo. Hay quien busca inversión, hay quien busca su vivienda económica o hay quien busca el sueño de su vivienda. Entonces, poder satisfacer como las diferentes vertientes.
Y hay clientes más involucrados y uh-huh. clientes sí. menos involucrados. Hay clientes que son para inversión, otros son para vivir. Normalmente los que van a vivir en una...
Quieren ver cómo vamos a poner ese piso, como las determinaciones y todo.
Tiene que ver mucho, señores, también con la confianza que te tenga el cliente. Cuando es tu primer proyecto, el cliente quiere involucrarse más porque quiere ver cómo si tú estás haciéndolo bien, si la obra se está trazando y demás. Cuando ya tú tienes una trayectoria en el mercado, es posible uh-huh. que el cliente ya sepa y te haya comprado antes incluso, o sea, uh-huh. sea un cliente reincidente. Es posible que ese cliente te dé, vaya pagando continuamente y finalmente nos vemos al final, porque sí. ya yo sé que tú vas a construir bien, que tú tienes un proceso de garantía. Sobre todo el tema de las reclamaciones de garantía, que tú tengas también esa facilidad de ser responsable ante uh-huh. ellas. Es uh-huh. importante. Dar un buen servicio al cliente es la base de que tú puedas vender de nuevo.
Sí, sin duda. Que como tú decías, el objetivo de ningún constructor promotor es hacer un proyecto, es continuar y tener más de un proyecto.
Bueno, habría
que analizar cada quien, pero por lo menos, bueno, ustedes entiendo que es así y la mayoría de los promotores constructores lo que buscan es ofrecer uno y otro en crecimiento.
Que esa es la visión que ustedes tenían de salida.
Desde el inicio, es correcto.
Y hablemos un poquito más de esa visión, porque yo creo que la visión que ustedes tuvieron el día uno, hace 18 años, ha creado las pautas para el crecimiento de la empresa. ¿Qué otra cosa tenían en mente ustedes?
Bueno, lo primero es, luego de tener asegurado el tema de calidad, o sea, que constructivamente tuviéramos los conocimientos, cumpliéramos con todas las normativas y demás, también tiene que ver con la solidez financiera de la empresa. Porque finalmente uno puede decirle al cliente, te voy a construir, tengo la intención de hacerlo, sé cómo hacerlo, Pero el hecho de que tú logres ese objetivo no necesariamente tiene que ver con la promesa que tú hiciste, sino con la preparación, no solo técnica, sino a nivel financiero, que tú pudiste también haber observado durante el proceso de conceptualización del proyecto. Tú no puedes salir a vender un proyecto si tú no sabes de dónde va a salir el dinero que va a financiar el proyecto. Independientemente que sea capital propio, o que sea con socios, o que sea con la banca, o que sea con los mismos clientes. Uh-huh. Porque se da también el caso de que si uno es exitoso en las ventas, ese dinero del avance que los clientes nos dan, pues nosotros lo podemos utilizar para el proceso constructivo. Pero hay que tener esa visión, pero tenerlo muy medido. Porque si uno depende el proyecto únicamente de la captación de preventa de los clientes, o sea, del avance de los clientes, y no se prepara para que por cualquier circunstancia, miren cómo pasó hace unos años el tema de la pandemia, no se pueda vender o la gente no tenga el dinero para pagarte aunque tenga la intención, y uno no se prepara financieramente para poder honrar ese compromiso, pueden suceder entonces proyectos que no se lleven a cabo. Sí. Y eso es lo peor que le puede pasar a una empresa. Porque embarcarse en una construcción y que a mitad de la construcción el proyecto tenga que o pararse o de alguna manera eliminarse, eso es una quiebra práctica para el constructor o promotor. Y obviamente a nivel reputacional es algo que prácticamente es difícil de perdonar. Por ende, el constructor siempre tiene que tener de la mano esos conocimientos y esa asesoría con respecto a la parte financiera. Porque este es un negocio financiero.
Gracias. Yo siempre lo vivo diciendo.
Sí, cuando ella lo dice, es como que un negocio financiero. Y cuando lo conversamos ahorita, lo vi desde esos ojos. Porque en mi caso lo veo desde un punto de vista más creativo, más diferente. Pero es interesante oírlo desde el punto de vista de ustedes, que eso es algo que Wayne siempre hace mucho hincapié. Es un negocio financiero.
Sí, construir, o mejor dicho, promocionar proyectos, ¿verdad? Desde la conceptualización, la venta, y luego la construcción y luego la entrega. El ciclo completo de la promoción es apasionante. Del que se entra en esto, el que se involucra en esto, tiene que gustarle, porque la verdad es que hay muchos desafíos en el camino. Pero tiene una connotación social importante también, porque finalmente uno crea un producto que va a ser, si se puede, ¿verdad?, habitado por una familia, por una persona, que va a traer seguridad, felicidad a otras personas. Y si uno lo ve desde ese punto de vista, uno dice, wow, estoy creando algo, creando empleo, moviendo la economía. Si uno lo ve desde ese ángulo, uno se debe sentir muy contento. Pero por otro lado, eso implica mucha responsabilidad, que ahí es lo que me refería, conectarlo con el tema financiero. Sería muy irresponsable de un promotor embarcar en ese sueño a muchas familias que tal vez con mucho esfuerzo y sacrificio han ahorrado para tener ese inicial, embarcarlo en un proyecto inmobiliario que no esté seguro de que va a poder concluir. Y ahí lo que venía con que asesorarse en la parte financiera es fundamental para los ingenieros o arquitectos que no somos de formación financiera. A uno lo forma para en la parte técnica. Entonces, esa otra pata financiera que en nuestro caso pudimos integrarla, hacer una buena integración, sinergia, pues ha sido fundamental también.
Sí, y ahora la mayoría de los proyectos, bueno, todos los proyectos de bajo costo y muchos que no son de bajo costo utilizan el vehículo de fideicomiso. Y ahí eso requiere una estructura de capital para liberar fondos. O sea, ahí muchas veces piden, si no la mayoría de las veces, llegar al punto de equilibrio, y hay uno de ventas, uno comercial, que uno tiene que tener un porcentaje de ventas logrado, y también uno tiene que tener el préstamo interino preaprobado con una oferta indicativa. Entonces ya con eso, más capital propio, uno sabe de dónde proviene el dinero para poder financiar el proyecto y no queda esa incertidumbre de que si se va a dar o no se va a dar, y que uno tiene ya la liquidez presente y futuro para enfrentar todos esos gastos. Pero solamente porque gestiona riesgo no significa que lo elimina, como tú estabas diciendo. Por ejemplo, si hay una pandemia no y si la y uno cuenta con una cantidad de ventas, pero aunque el punto de equilibrio puede hacer ventas de 40-50%, eso no quiere decir que si tú no lo vendes todo, tú todavía no puedes cumplir con las obligaciones financieras. Tú tienes que llegar a las ventas hasta un 70, un 80%. Si no, hay que poner más dinero. Y si no tienes el capital para compensar la lentitud de las ventas, también te puede ir mal.
No, totalmente. Y una vez salvado la parte financiera, la solidez del proyecto, y también salvada la parte tal vez de ventas, porque tú entiendas que o tienes una trayectoria que te permita tener seguridad en las ventas, o porque entiendas que de alguna manera tienes facilidades para vender, luego viene el producto en sí. Porque nada se vende si no es bueno. Uh-huh. El comprador no está obligado a comprar. Eso significa que tú tienes que entonces buscar la vuelta a que dentro de tu negocio, tu producto, que en nuestro caso es vivienda, o en este caso apartamento, por ejemplo, aunque tenemos también productos turísticos, pues sea un buen producto. Y ahí viene de la mano tus conocimientos de la conceptualización del proyecto, que tienen que ver con arquitectura, con diseños, con fachada, de las necesidades del cliente, que tiene que ver entonces ya con el mercado, el foco, el mercado al que va enfocado, al que está dirigido. Y bueno, y tú poder tomar todo eso y crear un producto con conocimiento. Es tan importante esto, que el hecho de que tú identifiques que tú no sabes de algo es lo más importante para entonces tú asesorarte. Si usted entiende que usted no sabe de diseño, de arquitectura, ni de nada de ese asunto, pero usted quiere vender un producto, busque un asesor o un buen arquitecto que le pueda conceptualizar el proyecto. Porque eso es lo que usted está vendiendo. Usted está vendiendo la funcionalidad que le da un espacio a una persona, que muchas veces en un plano no lo entienden tan bien. Que usted tiene que garantizar que los espacios, que hablábamos hace un momento de eso, que los espacios sean los adecuados y los mínimos para que quepa lo que usted prometió ahí, los muebles o los aparatos, etcétera. Y eso es la garantía que le da el promotor o un promotor que tenga cierta experiencia, es la garantía que le da a su comprador. Que a un comprador que no sepa tanto de medidas, que no sepa tanto de diseño, no entienda que lo que está en el plano, lo que usted le prometió en un plano y en un contrato, lo va a cumplir. Para eso yo creo que hay que ser muy humilde. El promotor no puede dejar la humildad de lado, ni la curiosidad, ni la curiosidad. Tiene que ser humilde porque tiene que, claro, tiene que identificar qué no conoce para entonces aliarse, buscar uniones estratégicas que le permitan solventar pues cualquier deficiencia que usted entienda que su producto pueda tener por su desconocimiento. Y obviamente tiene que tener mucha curiosidad, que es algo fundamental, de que lo que usted no sepa, lo investigue, lo lea, lo analice, se capacite. Hay que capacitarse, señores, porque uno haya salido con una carrera ni con una maestría no quiere decir en nada que no haya que estar haciendo cursos constantes, leyendo constantemente, investigando las nuevas normativas, entendiendo lo que es legal, lo que es ilegal, lo que está bien hecho, lo que no está bien hecho. Porque es una labor de mucha responsabilidad usted poder decirle a un cliente su proyecto está bien construido o su proyecto está bien conceptualizado de modo que usted pueda darle el uso que usted tiene pensado y que sea entonces el sueño que usted tuvo lo pueda materializar.
Y entonces ustedes duraron, digamos, los primeros 10 años para perfeccionar estos procesos o adiestrar los procesos, entenderlo bien. Porque encuentro curioso que cuando yo pienso en gestión efectiva, que fue la razón por la cual que me encantaría seguir hablando este tema contigo, no es solamente en el tema empresarial, no es solamente la gestión del equipo, sino en la gestión de los recursos, tanto humano como financiero, incluso hasta el producto en sí, y tratando de dibujar un eje entre todo o amarrando todo para poder tener ese crecimiento que ahora mismo están teniendo.
El desarrollo inmobiliario no escapa a la ley cualquier empresa, a cómo se manejan el resto de las empresas. El producto tal vez es distinto, pero es una empresa por igual, o un negocio. Vamos a ponerlo como un negocio, que dentro del negocio hay muchas aristas, incluyendo, en el caso de la empresa, los procesos internos. Nosotros tal vez tuvimos esa ventaja que comentábamos hace un ratico, de que desde el principio entendíamos que queríamos valorar y darle prioridad a lo que era una gestión empresarial eficiente, porque eso es lo que nos permitía asegurar calidad en el producto, en este caso, las mejores construcciones posibles, pero también asegurar que nuestros clientes tengan un balance costo y calidad eficiente. Porque usted vende porque el producto es bueno, pero tiene que tener las 3B. Tiene que ser bueno, tiene que ser bonito, pero tiene que ser barato, porque hay mucha competencia. Y finalmente, si otros competidores, que hay muchas constructoras y promotores buenísimos en este mercado, si tú estás en el mercado, si tú tienes un precio competitivo, te van a también elegir por eso. Y eso tiene que ver mucho con la eficiencia y con la gestión de cómo tú organizas tu empresa. Entonces, nosotros le hemos dado, sí, también mucho calor a ese tema.
¿Y cuáles son los procesos que ustedes han hecho más hincapié en los primeros 10 años para mejorar? Para aquellos oyentes que quizá están iniciando, están con los primeros 3, 4 proyectos. O quizá también para mí, para yo poder aprender de ti y no aprender. Porque tú sabes que los aprendizajes en el desarrollo inmobiliario salen caros.
Bueno, los errores son los que salen caros. Exacto. Salen muy caros, sí. No, mira, cualquier persona que esté empezando, lo primero es asegurar, para asegurar una trayectoria de éxito, tenemos que empezar por estar seguros de que nuestro producto terminado tenga la calidad adecuada. O sea que el enfoque en la calidad debe ser prioridad, independientemente del costo. Yo, por ejemplo, en nuestra empresa, preferimos perder dinero o empatar en una construcción y nunca dejar al cliente insatisfecho a nivel de calidad. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente uno hace un presupuesto y uno comienza a controlar que los costos no se vayan por encima del presupuesto. Pero si uno de alguna manera se equivocó, hay una pared que está mal replanteada, hay una planta eléctrica que luego te demandaron porque resulta que era insuficiente para el edificio, cosas de ese tipo que pueden, que no es que pasan, pero pudieran pasar, usted tiene que ser responsable. Y con la integridad que le debe competir, ¿verdad?, para tener una empresa que tenga cierta trascendencia, pues usted tiene que responder económicamente. Aún implique eso que usted tal vez no gane o no tenga los beneficios que usted pensó en un inicio. O sea, que priorizar el tema de calidad con respecto a responder al cliente es fundamental. Luego vienen otras aristas que las mencionábamos también, que tienen que ver con el servicio al cliente. Para dar un buen servicio al cliente, ya dejando la calidad como algo que se da por sentado, para dar un buen servicio al cliente, todas las áreas de la empresa tienen que estar alineadas en que esa es su finalidad. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver con contabilidad, el departamento de contabilidad, con dar buen servicio al cliente? Uh-huh. Oh, pero ¿y usted no recuerda que el cliente hay que darle recibos? ¿Que el cliente cuando paga hay que darle respuesta de una vez de bueno, sí, su cuadre, no sé, ¿verdad?
Ajá.
Que el cliente...
Sí, el Estado.
El Estado. Uh-huh. O sea, cada una de las áreas de la empresa normalmente de alguna manera impacta al cliente. Y eso que no hablamos del principio, que es el proceso de venta, que obviamente es muy obvio que tiene un enfoque en el cliente, en cómo usted le explica el proyecto, en cómo usted convence al cliente.
Cómo le da calor al cliente también.
Cómo le da seguimiento. Y bueno, por supuesto, luego que el cliente ya fue fidelizado, dígase, compró o está, o mejor dicho, me faltó la parte, por ejemplo, legal. El tema de la negociación del contrato, de qué se incluye, qué no se incluye y cómo interactuar con el cliente es fundamental también. Sí. Entonces, bueno, ya luego que el cliente compró...
Perdón, pero hablando específicamente del contrato, yo creo que es muy importante también lo que llaman fine print en inglés, lo que uno no quiere decirle porque quizá va a titubear, porque no se va a sentir cómodo con el contrato. Eso no hay que escondérselo, al revés. Eso hay que decírselo y gritárselo.
Recalcarlo.
Si no, mañana después no te va a querer, va a querer salirse. Y después tú lo que estás vendiendo es un problema. Y nadie quiere un problema.
Totalmente. Y conectándolo con lo que me preguntaste en un inicio, que yo le recomendaría a todos aquellos que estén empezando, asesórense. Vamos a empezar con el tema de calidad. Lo que usted no sepa, pregunte. Lleve controles estrictos del costo.
No al primo.
Exacto.
Al primo.
Al que sepa. Que
sino
sepa.
A un profesional, ¿verdad?
A un profesional. Mejor en ese primer proyecto. Pierda un poco de dinero y contrate buenas asesorías si usted no se siente seguro en algo que tenga que ver con calidad. Entonces, ahí tú aseguras la calidad, ¿verdad? Y bueno, controla todos los aspectos del proyecto. La parte del costo, bueno, pues obviamente es muy obvia, ¿verdad? Pero hay que controlar tiempo también. Porque si tú no tienes un cronograma y no tienes los conocimientos de cómo se controla el tiempo, también puedes dar al traste en el que al final no le entregues al cliente a tiempo. Y uh-huh. Eso obviamente a nivel contractual tiene sus implicaciones y a nivel de satisfacer al cliente, que hizo una inversión esperando tener el producto terminado en X momento. Entonces, si usted no cumplió, pues va a quedar mal.
Sí, y no solamente los clientes, sino, vamos a decir, los gastos asignados para este proyecto que uno tiene, se lo está prolongando más tiempo, hay que pagar más nómina. Y no solamente, también las personas que confiaron en la empresa y confiaron en este proyecto e invirtieron su dinero, porque uno tiene inversores. O sea, el dinero, cuando uno hace la estructura capital, tiene que sacar dinero y no todo es propio y no todo el banco, sino alguna vez hay terceros que vienen y ponen dinero. Mientras más uno dura, más su retorno va a disminuir por año. Y eso es lo que ellos están haciendo. Están viendo eso en comparación con su costo de oportunidad, que puede ser ahora mismo que los bonos están altísimos, que están a 6, 7%. Si uno lo sigue bajando, uno puede sacar un margen altísimo, pero si lo ve con mucho tiempo y solamente se enfoca en ahorrar dinero, en vez de ver cómo le puedo responder a la necesidad de nuestros inversores, ellos no van a volver a invertir.
Otro consejo ahí es que piense en el producto. Muchos ingenieros no le dan importancia al diseño, por ejemplo. Y el cliente, finalmente, lo que va a vivir es el diseño. El cliente se va a molestar si hay problemas de calidad, pero lo que vive es el diseño. Entonces, el diseño es fundamental. Yo respeto muchísimo a los profesionales de la arquitectura y del diseño, muchísimo. Entiendo que son parte fundamental de cualquier desarrollo inmobiliario. Luego viene lo que comentábamos hace un rato del tema de que la solidez en la inversión. usted está comenzando a emprender, sepa de dónde va a sacar el dinero para poder hacer frente a esos compromisos. Y una última cosa ahí que le diría es el tema de no ser cortoplacistas. La visión a largo plazo, si es lo que usted busca, ¿verdad? Porque habrá quien emprenda para hacer solo un proyecto. Bueno, puede ser. Pero ya ese no se llamaría tal vez tanto emprendedor, sino, uh-huh, ¿verdad? Una persona que usó una facilidad para hacer dinero en algún momento determinado. Pero si usted lo que está pensando es crear una empresa que vaya a seguir desarrollándose para generar ingresos para usted o para la razón que sea, la visión cortoplacista nunca ayuda en este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque los productos se entregan en mucho tiempo. Por menos tiempo que dure un desarrollo inmobiliario, va a ser al menos un año, diría yo, en el que menos tiempo tome, que por ejemplo tal vez vivienda económica, ese tipo de proyectos que son
pequeños. Pero aunque sea un año,
pequeños.
¿Cuándo tú compraste el terreno?
Ah,
porque de comprar el terreno, constituir fideicomiso, conseguir todo el capital, iniciar la construcción, permisología, y después entregar mínimo 3 años para la primera etapa, quizá la segunda etapa o tercera etapa, puede ser que hay un lapso de 6 meses a un año, pero para iniciar ese engranaje de lo que es un desarrollo inmobiliario, toma tiempo.
Entonces, como todo toma tiempo, uno pensar en que mañana va a ser tal cosa, no funciona así. Tiene que pensar, bueno, dependiendo de lo que yo le llame mañana, pero vamos a poner que en poco tiempo uno tenga grandes o logros o beneficios, no funciona. Usted tiene que pensar en que esto va a ser a largo plazo o a mediano plazo. Tiene que pensar en dejar satisfecho al cliente una vez, otra vez, otra vez. Usted crear experiencia para entonces hacer los procesos todavía más eficientes, menos costo, más calidad, menos costo, más calidad, mejor diseño. Y todo eso viene con la experiencia también, ¿eh? O sea, que no espere que en el primer proyecto, si usted no tuvo una buena asesoría de personas con experiencia, no espere que le va a salir todo bien. Sí. Eso es una falacia.
Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que estamos hablando ahorita, hay que dejar de pensar de un proyecto que me va a ganar, en este proyecto que me va a ganar mi millón. No, eso no pasa. Hay que pensar en portafolio. Si quieres construir una marca, si quieres quedarte aquí por un buen tiempo vendiendo, tú tienes que tener un portafolio de proyectos y en alguno tú vas a ganar más y otro va a ganar menos. Algunos quizás ni ganes, pero con tal que cumplamos con lo que tú estás diciendo, a largo plazo tú vas a salir ganando.
Otro consejo pudiera ser crear buenas alianzas.
Sí.
Porque cuando uno está empezando, tal vez uno no es tan conocedor de todo. Entonces uno tiene que identificar, por ejemplo, los proveedores que tengan tal vez la experiencia que uno no tiene. Vamos a ver, estamos construyendo y vamos a hablar de quién va las ventanas. Hay que buscar cuál es el contratista de ventanas. No busque ni al más barato o al que esté empezando igual que usted. Busque una empresa reconocida que tenga que mostrar que usted sienta que, bueno, me va entonces, no me va a quedar mal o tengo menos probabilidades de que me quede mal. Y obviamente eso va a tener un costo. Por eso es que digo que tal vez en un primer proyecto la visión no debe ser ganarse todo el dinero, sino más bien, como en cualquier empresa que usted esté empezando, adquirir la experiencia necesaria para conocer el negocio. Y de ahí en adelante, entonces, comenzar poco a poco a ganar entre experiencia y conexiones para lograr que un proyecto sea de verdad rentable.
¿Y usted está tan claro de eso de un principio, que quizá
desde un inicio? Que nosotros no priorizábamos, obviamente, esto se hace por negocio, ¿verdad? Esto no es, esto es por dinero que se hace, pero nosotros siempre pensamos en priorizar el conocimiento, los procesos y, bueno, entender mejor el negocio antes de querer entonces expandirnos.
Sí, tú mencionaste algo del proveedor, que para que ellos puedan aportar de su parte, pero yo diría también en términos de sociedad, que te casaste con tu socio, que es excelente porque tiene distintas perspectivas, pero quizás perder un poco de miedo a asociarse, porque muchas personas lo quieren hacer solo.
Y a la colaboración.
Y esa colaboración pudiera ayudar muchísimo para dar 3 brincos y no cometer muchos los mismos errores que hacen los principiantes.
Te lo tomo tal cual. Nosotros, por ejemplo, después que iniciamos, poco tiempo después, cuando ya entendimos que podíamos seguir en esto, entonces integramos los siguientes colaboradores, que son socios también, que son mi hermano y mi cuñado. O sea, el hermano de mi esposo y mi hermano se entraron cada uno también a aportar desde sus mejores conocimientos y talentos. Mi hermano es ingeniero civil también, y de hecho es el que maneja a nivel constructivo prácticamente todas nuestras obras. Y luego mi cuñado es un genio en todo lo que es negocios y ventas. Entonces, teníamos esas, cada quien sus aptitudes, fíjense, administración, finanzas, ventas, construcción y conceptualización, arquitectura, y con todo eso se hace un caldo, ¿verdad?, de cultivo que entendemos que pudiera tener mayores, entonces, factor de éxito.
Y así mismo están organizando los departamentos de la empresa actualmente.
Sí, como, ¿cuál es ese organigrama de ustedes actualmente?
Ah, okay, bueno, sí, bueno, inicialmente pues uno no tiene todólogo. Exacto, hay que hacerlo todo prácticamente uno. Claro. El ingeniero normalmente es hombre equipo. Eso es algo que se usaba decir mucho, sobre todo en ingenieros.
Hombre equipo.
Hombre equipo, sí. Hombre equipo. El ingeniero es hombre equipo, que tiende a querer hacerlo o necesita hacerlo todo, porque si un proyecto es pequeño, pues tal vez no puede solventar uh-huh. una estructura. Pero según va desarrollándose y van ampliándose la cantidad de proyectos que uno tiene en la empresa, necesariamente usted tiene que ampliar su estructura. Por ejemplo, nosotros actualmente ya tenemos una estructura de una empresa que ya es madura, ¿verdad? En la cual tenemos en la parte de ventas, hay espacio para las ventas, para mercadeo y todas las áreas la parte legal. Esas tres patas son fundamentales en la parte que tiene que ver con ventas.
¿Y tienen alguien in-house que trabaja legal o lo tercerizan?
Tercerizamos si tenemos alguien de seguimiento legal. Okay. Pero nosotros entendemos que hay áreas que tal vez la especialización para poder dar el mejor servicio es mucha. Uh-huh. Y posiblemente tal vez tú no tengas la cantidad de trabajo que eso implica. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hacemos es que identificamos talentos, ¿verdad? Empresas que nos puedan dar el servicio de manera que tengan mucho conocimiento en algunas áreas. Y por ejemplo, nos pasa en legal, que tenemos dependiendo de la especialización, porque hay casos legales y también hay el día a día legal, sí. Dependiendo de la especialización o del momento, pues tenemos también empresas aliadas. Y bueno, el resto sí es in-house, no hay otra forma. Entonces, bueno, la parte de construcción, obviamente tenemos todo, los departamentos de dirección, gerencia, ingeniero residente, y en las obras, bueno, cada una es un ecosistema, ¿verdad? Ahí incluyen de todo tipo, entre el portero, el ajustero y todo lo demás. En la parte que tiene que ver con control, entonces, nosotros tenemos un departamento de control que maneja tiempo, costo y calidad. Y en la parte de calidad tenemos todo un departamento solo especializado en la parte de calidad, o sea, supervisores que van a las obras. De servicio al cliente también tenemos la parte que tiene que ver con mantenimiento y garantía, que va amarrado a la calidad. Nosotros lo conectamos en nuestra empresa porque entendemos que precisamente esa retroalimentación que te dan los proyectos ya terminados a nivel de garantía es la que te sirve para mejorar el proceso constructivo dentro del departamento de calidad, de cara a informar eso a todos los que están gerenciando los proyectos y construyendo los proyectos per se. Luego también tenemos los departamentos normales que tienen las demás empresas, por ejemplo, contabilidad y finanzas, que es un departamento normal. Ah, bueno, tenemos algo también distinto, que es el departamento de control y nómina, porque finalmente la gestión del personal en las obras, además de que es un riesgo importante por todo el tema laboral, es mucho más que la gestión del personal en una oficina. O sea, el personal administrativo de nosotros, a lo mejor sean 50, 60 gente, pero en las obras nosotros tenemos cientos y cientos de personas. Entonces, tenemos un departamento solo para gestionar todo lo que es la parte de control y nómina de las obras. Y así tenemos varios
departamentos. ¿Y ese control incluye control, por ejemplo, de materiales?
No, ese es el de compras, no. Que ahí iba.
Esto okay. Es del personal solamente. Personal,
esto es control de personal.
Como exacto. Un recurso humano.
Sí, viene siendo como un recurso humano. En el cual se incluye lo que es la contratación del personal uh-huh. Y se incluye también el control del personal durante la obra, que los recibos que hay que hacerle, que la TCS, que bueno, las vacaciones, todo el tema de gestión de recursos humanos del personal. También tenemos entonces el departamento de compras, como bien comentabas, en el cual se maneja, está ligado en el caso de nuestra empresa con el departamento de control, debido a que finalmente donde se hace el control preventivo viene siendo en la compra. Ya el que es ya reactivo es cuando usted controla y ve qué pasó en la obra a nivel de costo, por ejemplo, por contabilidad. Pero si usted antes de comprar no identifica cuánto debió haber costado para usted ser eficiente en la contratación, pues obviamente pierde de vista parte importante de la decisión. Entonces, el departamento de compras de nosotros se reporta a la gerencia de control.
¿Y utilizan algún programa informático para poder gestionar todo eso?
Bueno, ahora nosotros estamos implementando lo que es Microsoft Dynamics, porque entendemos que después que una empresa tiene cierto volumen, es imposible seguir con diversos programas a la vez. que la gente utiliza, por un lado Excel, por otro lado Presto, por otro lado, por ejemplo, programas de contabilidad como QuickBooks en nuestro caso, o diferentes herramientas, y luego entonces viene, incluye un programa de gestión de recursos, y todo lo tiene como aislado, y finalmente entonces termina siendo cada departamento una isla sin conexión, y eso hace que las empresas sean muy ineficientes. Entonces nosotros, después de cierto tiempo, entendimos que era importantísimo, cuando uno se desarrolla a nivel de tener más proyectos a la vez, contar con herramientas tecnológicas e informáticas que puedan interconectar todos los departamentos para gestionar eficiencia, pero sobre todo para tener conocimiento de qué está pasando con tu negocio. Porque finalmente, cuando a ti te dan un reporte de costo por un lado, de calidad por un lado, ¿verdad? Pero eso es en la obra técnica. Pero luego te dan el financiero. Pero luego te dan el de ventas. Si tú no lo conectas todo, tú te pierdes una visión integral del negocio. Y puedes estar perdiendo dinero y perdiendo también satisfacción del cliente, porque estés dejando las aristas de lado.
Sí, y te das cuenta después que termina la obra, que eso pasa muchas veces. Que la persona, al no estar controlando, no saben qué pie está parado, dice, bueno, cuando yo termine de vaciar la última losa, ya yo voy a saber cuánto yo gasté en obra gris.
Dime tú.
Pero ya el palo está dado.
Totalmente. No, y por ejemplo, los programas que dan seguimiento a los clientes, que el seguimiento a las reclamaciones. Si tú dejas todo eso en manos, básicamente, de los colaboradores, tú puedes tener una buena gestión si tienes suerte. Pero la realidad es que ya cuando tú tienes muchos clientes, no puedes dejarlo a la suerte. Tienes que tener conocimiento de qué está pasando en tu empresa en las diferentes áreas. Y obviamente la gente siempre se fija en el costo, pero hay muchas otras cosas, señores. En costo y tiempo es lo que la gente se fija, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, una gestión legal de tu empresa te evita un riesgo importantísimo que luego termina en que usted puede tener una demanda que le puede costar mucho dinero, y entonces tal vez las ganancias que usted tuvo por el proyecto se ven disminuidas por un problema legal. Y eso viene en la parte laboral, viene en la parte de que usted conceptualice bien sus contratos, que usted incluya en base a las experiencias previas todas esas cláusulas que pueden proteger al cliente, pero que te protegen a ti también, de que no hayan ese tipo de improvisaciones en el medio en el cual, por malos entendidos, se creen casos legales. Los casos legales, nosotros como empresa les huimos. Eso es como decían, el diablo a la cruz. Les huimos. ¿Por qué? Porque te desconcentran. Y además te dan una
te desenfocan.
Y además te dan una mala reputación, que no es buena en un negocio donde la reputación
es todo.
Es todo. Mm-hmm. Lo es todo. O sea que es muy importante darle ese enfoque a la eficiencia, pero al control dentro de la empresa. Es importante.
Es impresionante que han pasado 18 años y ahora que están siguen con el tema de la gestión efectiva, con utilizando la tecnología, porque eso tú me estás diciendo que lo están instalando este año, lo de Microsoft Dynamics, ¿verdad?
Sí, Dynamics.
Me imagino que este año lo están instalando para implementarlo al 100% el año que viene, porque eso toma...
No, estamos implementando ya. O sea, están en proceso de implementación para arrancar, por ejemplo, el 1 de enero. ¿Cuál es la idea de nosotros? Nosotros entendimos que, aunque teníamos muchas herramientas tecnológicas, estaban aisladas. Entonces, no se conectaban uno con otro.
Sí,
entonces,
no pasó lo
uno,
mismo.
Claro, uh-huh. Como empresario, tenía que ver demasiadas cosas por separado,
uh-huh,
para poder tener una visión del negocio.
Independientes, para
que, exactamente. Entonces, entendimos que era imposible, con el volumen de trabajo que se estaba llevando, ya era imposible manejarlo de esa manera, para poder ser responsable. Porque, bueno, si uno lo que entiende es que ya va con el viento, ¿verdad? Y a ver, vamos a ver qué sucede, y cuando terminemos el proyecto veamos cómo nos va. Esa no es la mejor manera de usted ser responsable en un proyecto, porque pueden pasar muchas cosas en el desarrollo de un proyecto que pueden llevar el proyecto al traste. Y no es lo que ningún promotor responsable pues pretende hacer. La intención es esa, tener mayor conocimiento, pero asegurarse sobre todo que todas las decisiones que uno tome sean informadas para que garanticen al final una entrega exitosa del proyecto.
¿Y Microsoft Dynamics puede reemplazar Presto también, tú estás diciendo? ¿O se comunican entre sí? Porque nosotros también estamos pasando por el mismo proceso, pero para mí Presto, o sea, no para mí, sino mi socio, que es el que está encargado de eso, él dice que Presto ya es como una máquina aparte, porque eso es construcción y no necesariamente desarrollo inmobiliario, y que esa información se puede adentrar, insertar dentro de, no sé si Dynamics, pero en nuestro caso es Udoo, para la toma de decisión.
Es correcto. Mira, como yo lo veo es, primero cada empresa tiene que ver cómo va a controlar, porque hay múltiples formas de controlar. Se puede controlar por contabilidad, si se quiere, incluso. Uh-huh. Así de sencillo pudiera ser controlable. Pero bueno, una vez usted ha identificado su sistema de control de todos los aspectos de la obra, incluyendo el costo, entonces usted identifica las herramientas que necesita. En el caso de realización del presupuesto, que es otra materia, o sea, eso es aparte, yo entiendo también en nuestro caso que Presto es la mejor herramienta que hemos, al menos al día de hoy, identificado y hemos utilizado por muchísimos años. Ahora, luego que usted tiene un presupuesto ya armado, usted puede controlar en Presto también, pero a nosotros no se nos ha hecho muy práctico. La realidad es que nosotros hemos, con la información que nos da Presto, hemos utilizado entonces otros artificios. Por ejemplo, desde Excel, que es lo que usábamos, por ejemplo, fuera del Presto, con reportes, por ejemplo, de contabilidad junto con los de Presto y controlamos, o ahora en Microsoft Dynamics, porque con la información que te da el Presto, que ya tú tienes a nivel de inicio, qué debe ser en cada partida, la parte de presupuesto y todo esto, uno lo compara entonces con lo que está sucediendo en la obra. Claro, eso es costo. Ya la materia de tiempo es otra historia. Sabemos que costo se maneja con presupuesto, con flujo de caja y todo esto. Pero la materia de tiempo, nosotros, por ejemplo, utilizamos lo que es el project, el Microsoft Project. Y ahí entonces podemos hacer todo tipo de controles en la parte del tiempo. Y así uno va en cada uno de los aspectos. Calidad es otra historia. La calidad no se puede controlar en un programa, señores. La calidad se controla yendo a la obra a revisar y a ver si las cosas están bien, dándole importancia a que las cosas queden de la manera correcta, pero sobre todo dándole capacitación a tu equipo, de que tu equipo sepa cómo las cosas se realizan de la manera, cómo debe quedar. Porque parecería muy, muy, muy básico el hecho de que todo el mundo sepa cómo debe quedar algo, pero no es así. Lograr, por ejemplo, que la terminación sea la correcta, que las cerámicas queden con las juntas perfectas o, bueno, de la mejor manera posible, que el derretido no quede manchado. O sea, hay una serie de aspectos que tal vez tú como empresa, poco a poco, vas creando incluso un checklist que te permite, durante el proceso de constructivo, revisar un tercero o el mismo ingeniero, revisar calidad, y que te permite al final de la obra cualquier error que tú puedas tener en calidad, lo cual existe porque esto es un producto hecho a mano, que puede tener imperfecciones, pero que las que tú identifiques durante el proceso constructivo, las corrijas durante ese mismo proceso y luego cuando tú entregues el apartamento, te quede muy poca cosa por realizar. Porque la realidad es que es muy difícil que durante una entrega no haya absolutamente nada que el cliente no note. Porque, bueno, perfecto es Dios nada más, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, en ese sentido, uno lo que debe hacer es trabajar a su equipo, que tenga esa mayor, la mayor sensibilidad posible por un trabajo bien hecho, que lo quiera hacer bien, pero que sepa cómo es que debe quedar, y también conformar dentro de tus posibilidades, dependiendo de la magnitud de tu empresa, pues conformar incluso terceros que no estén en el día a día de la obra y que vayan a evaluar la calidad.
Oh, pero ustedes no descansan el tema de la gestión efectiva. Y me da curiosidad también que ya han trazado un largo camino. ¿Qué le falta por trazar? ¿Qué tienen en las miras para seguir mejorando esa gestión? Porque tuvimos los primeros 10 años que estaban consolidando todos esos esfuerzos para poder crecer de manera más agresiva. Ya están con el crecimiento, entonces están continuamente organizándose para ese crecimiento, pero digamos que esos son mejoras que son fáciles de manejar porque ya todo está construido, todo está edificado para poder hacer ese crecimiento. ¿Cuál es la próxima etapa para la gestión efectiva de la empresa?
Bueno, yo diría que en cualquier empresa hay una finalidad de hacer una gestión efectiva y es obviamente mayor rentabilidad. Porque todo se trata de que dentro de esto uno dice, bueno, quiero dejar a mi cliente satisfecho, quiero hacer las cosas bien hechas dentro del marco de la calidad y de la legalidad y demás, pero la intención es tener el mayor eficiencia que de mi empresa en general, de mi producto, para poder tener una mayor rentabilidad. En el caso nuestro, que desde el principio hemos pensado en todos estos procesos como parte integral de nuestra empresa, la intención es expandir, es conformar todo un sistema que incluye los departamentos, sistemas informáticos, tecnologías, métodos constructivos más eficientes, entre otras, mejor diseño conceptual, mejor identificación de cuáles son esos factores que hacen que un proyecto sea exitoso de cara al cliente, en el diseño, en la conceptualización, y todo eso va de la mano con, en nuestro caso, una visión de expansión. de poder tener más proyectos a la vez cada día, pero siendo siempre responsables con la entrega, de poder tener otros productos y servicios que no solo sea, en este caso, conceptualizar, o sea, promover el proyecto y construirlo, sino que tengamos también otros servicios y que podamos expandir la empresa incluso a otros horizontes. La intención es ver todo esto como un camino que uno va construyendo, de modo que uno pueda ir ampliándose cada vez más y obviamente teniendo la satisfacción del cliente como foco fundamental. Porque, bueno, uno quiere tener muchas ganancias, eso es muy importante, porque, bueno, la gente trabaja también para tener sus recursos, pero si tú dejas de lado cuál es el objetivo final que te produce esas ganancias, que es dejar a tu cliente satisfecho en todos los sentidos y además hacer una gestión integral, ¿verdad? Íntegra, que tú tomes en cuenta que tú no tengas no tengas ningún perjuicio para ninguno de los actores internos y externos de tu empresa, o sea, relaciones de negocio con los externos, con tus proveedores, con tus inversionistas y demás, y con todos tus colaboradores internos. Si tú ves todo esto en un conjunto, yo creo que aquí lo que viene es expansión. Finalmente, ¿qué es el objetivo de todos? Uno poder expandir sus negocios, pero hacerlo de manera planificada y controlada.
Wow. Bueno, me parece muy bien. O sea, ustedes duraron 10 años para comenzar a expandir y ahora están de lleno en su plan de expansión, pero de manera organizada para que no eche un paso para atrás y que no que perdure en el tiempo. Porque yo creo que muchas personas quieren, desde el primer día, como mencionábamos, que quieren crecer muchísimo, pero no tienen ni los conocimientos, ni la experiencia, ni el respaldo, ni la solidez financiera, y no tienen mucho menos todo lo que tú mencionaste hoy. Afianzado para poder dar ese paso firme.
Y ojo, es muy positivo que las personas quieran emprender con ese vigor. O sea, tener esa intención de no sé, de quedar bien y de ganar mucho dinero y de que tener muchos proyectos a la vez
desde un inicio.
El plan perfecto. Eso es muy importante, porque eso es lo que te da tal vez esa fuerza que tú necesitas para combatir esas etapas iniciales en las cuales suceden muchos errores. Pero tú tienes eso en mente y tú finalmente, eso te da una energía. O sea que es muy positivo. Lo único que hay que hacerlo, sabiendo. Sí. Hay que hacer los riesgos, hay que tomarlos de manera controlada. Entonces sí, coincido mucho contigo en eso.
Y estratégico también. Y tú hablabas en un momento de esa curiosidad, que me imagino que también ha sido como un motor importante para ir creciendo, ir viendo nuevas oportunidades. Yo quería hacerte una pregunta ahorita. Cuando tú hablabas de... Yo me quedé... Después esperé que Pancho terminara con su pregunta, pero me quedé en algo que tú mencionabas de hacer un checklist en las obras. Ustedes tienen un proceso en el que ustedes hacen una supervisión, sí, un checklist de calidad para ustedes. Un baño de buena terminación debe de tener las juntas alineadas, debe tener tanto de desnivel en la ducha. O sea, ustedes tienen una ficha técnica de qué es para ustedes es lo que sería la buena calidad.
Totalmente. Y eso hay que tenerlo no solo en la parte de construcción, que probablemente sea muy obvio, porque finalmente el ingeniero lo forman para siempre controlar tiempo, calidad y costo. Tiempo, calidad y costo. Es algo muy obvio. Pero en el resto de los departamentos de tu empresa, tú deberías tener el mismo nivel de revisión. Es que estamos hablando que, por ejemplo, en el proceso de compras, tal vez el checklist es que según la obra te pida, tú tengas tanto tiempo para entregar el producto en la obra. O tengas tal margen de costo, por ejemplo, control de costo, que no puedas pasarte de tanto dinero. No sé, o sea, tener unos parámetros medibles en todos los departamentos de tu empresa. Contabilidad tendrá lo suyo. Servicio al cliente es el que más debe tener. Porque recuerden, el nivel de respuesta que usted le da a su cliente, dígase, el cliente pide algo hoy y si usted dura 5 semanas para dárselo, usted está quemado con ese cliente.
Sí.
Entonces, usted tener a lo interno algunos parámetros que digan, bueno, si un cliente hace una reclamación por garantía, yo le tengo que responder, incluso ponerlo por contrato, yo le tengo que responder en, qué sé yo, en 5 días laborables, o si es una emergencia, en 24 horas, o por ejemplo, eso es por ejemplo después que ya uno entrega. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, previo a la entrega, si usted tiene el concepto de que si a usted lo llama para pedirle información del proyecto, usted tiene que en 24 horas responder, sea por redes, o sea por email, o sea
que
por
no
lo que
sea.
Que
no se deje al criterio. Eso es una estructura. Eso es tener una estructura formada de pie a cabeza.
Sí, y que los empleados se sientan identificados con eso. Porque cuando una persona se siente que está haciéndolo bien, tiene que tener un parámetro para hacerlo, para sentirse así.
Y óyeme, yo entiendo que el empleado lo va a agradecer, esa estructura.
Muy probable.
Se sienten, como tú dices, más comprometido, más conectado con la empresa. Cuando trabajas en una empresa donde todo ya está pensado para que ellos también queden bien.
Pero que tú le des la oportunidad también de que retroalimenten. Porque las cosas van cambiando. Hoy, por ejemplo, un cliente pide algo y es lo que se tenía previsto. Pero, por ejemplo, mañana entra un nuevo cliente, pide otra cosa que nadie nunca había pensado. Y es tal vez el que está de cara con el cliente, que muchas veces no es el dueño de la empresa, el que puede identificar todos esos factores de éxito porque son tendencias nuevas o nuevas necesidades de los clientes.
Y tener como flexibilidad.
Eso es muy importante.
Para poder escuchar. El escuchar es muy importante.
Escuchar. Y eso tiene que ver con los procesos también. O sea, usted no puede pretender que el proceso va a ser igual la vida entera. Hoy usted dice, bueno, en base a mi experiencia actual, el proceso es que se hace esto primero y esto después. Pero luego sucede que un empleado o un colaborador te dice, no, pero mire, eso no está funcionando. Es mejor introducir esto. Y si usted no tiene la suficiente flexibilidad o capacidad para poder valorar...
Madurez también.
Para poder valorar esa retroalimentación y la da por sentado, provoca una de dos. O el proceso queda... Se ve ineficiente, o también lacera la relación con el colaborador, que posiblemente ya no se sienta comprometido contigo en la empresa y termine yéndose de
porque
tu empresa. Porque no lo escuchan. Es correcto.
Es verdad.
Bueno, créanlo o no, ya tenemos casi una hora aquí hablando, ¿ustedes sabían?
No. ¡Wow!
¿Cómo ver? Sí, pero porque yo lo veo muy animada. Hay que hacer un segundo episodio contigo.
Bueno.
Pero te quería, la verdad, darte las gracias. Como lo dije en un principio, tú eres una fuente de inspiración. Fuiste para mí, para Coprobi, pero también te tengo mucho respeto en la manera que manejas tu empresa. Yo me siento muy identificado con todo lo que ha dicho.
Yo también.
Y yo creo que es de mucho valor para todas aquellas personas que quieren construir una promotora que perdure y que funcione como es.
Entonces, y para el que esté en el mercado también.
¿Sí?
El escuchar a otros cómo han crecido, cómo ven la responsabilidad, el buen trabajo, que están ofreciendo valor en el mercado. Es de crecimiento para todos.
Bueno, los que nos escuchan no ven mi risa, pero yo tengo, sí, con todas esas palabras inspiradoras de ustedes, yo creo que al revés. Me inspira mucho lo que me están diciendo, se los agradezco mucho. La intención es esto, uno está en esto también para inspirar a otros, pero sobre todo para aprender de otros. Nosotros, en todos estos años, básicamente siempre curiosos, como me comentabas tú, siempre
me
curiosos y escuchando, sí, escuchando, aprendiendo, porque el otro, el que se toma el tiempo para retroalimentarte, sea con crítica o sea con un comentario, pues te valora mucho. Y yo creo que sí, que la base de mía personal, por ejemplo, escuchar a los demás y poder retroalimentar para hacer las cosas mejor, pues siempre va a ser muy valioso. Y nada, muy agradecida de ustedes, al revés, que me tomen en cuenta para estos espacios y, bueno, presto también a colaborar en cualquier otro momento.
Muchísimas gracias.
O sea, que antes de terminar el episodio, sí me gustaría, ya que tú eres muy activa con Acoprobi como presidenta, que nos dé como en par de minutos, ¿qué están haciendo en Acoprobi actualmente? ¿Cuáles son, a qué están abogando y qué es lo que debíamos esperar para el año que viene? Bueno, cuando sale este episodio, yo creo que va a ser ya 2024. Entonces, ¿qué estamos esperando para el 2024?
Yo creo que vamos a tener que hacer un episodio.
Solamente de eso.
Solamente de qué debe suceder en el sector vivienda y construcción. Bueno, en Acoprobi, que es la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, que tengo el honor de presidir en este momento, pues es una asociación que históricamente ha aglomerado, ¿verdad?, incluido a todos los constructores y promotores formales, los que queremos hacer las cosas bien en nuestro país, que es, como dijimos hace un rato, es bastante desafiante. Poder hacer las cosas de manera organizada, de manera con calidad, pues conlleva mucho conocimiento, y la intención es aglomerar todos esos conocimientos y experiencias en una asociación que podamos nutrir a nuestros asociados, pero también responder a sus necesidades. En ese sentido, nosotros estuvimos en este año embarcados en todo un proceso de estudio de cuál debería debería ser la visión hacia el año, hacia el 2030, o sea, un poquito más a mediano o largo plazo, de todas esas acciones, todos esos objetivos estratégicos que deberíamos tener en foco para poder lograr el sector que buscamos? Porque si nos fijamos y solo respondemos al día a día, al calor del momento, a los fuegos, como decimos los ingenieros, uh-huh, apagando
apaga fuego,
fuego, apaga fuego, pues tal vez podemos perder somos de vista, bomberos, pero mucho, tal vez podemos perder de vista ese mediano y largo plazo que entonces crea fuegos en un futuro. Entonces, en ese sentido, nos embarcamos en eso. De hecho, tuvimos un evento muy importante que fue la Mesa Nacional de la Vivienda, donde pudimos presentar a todos los actores, incluyendo el presidente de la República, lo que era la visión 2030 del sector construcción de viviendas. Y ahí, pues, planteamos tres objetivos fundamentales. El primero fue lograr lo que era un gran pacto nacional por el acceso a una vivienda digna, en el cual se abordaran todos aquellos aspectos entre normativos, financieros, operativos, que pudieran lograr una mayor competitividad del sector y entonces lograr un mejor acceso a la vivienda. Porque el acceso, nos podemos distraer en que solo tiene que ver con que el sector se alinee, pero tiene que ver también con que las viviendas estén más económicas y que haya un mayor nivel de acceso al financiamiento para que el comprador sea el que pueda comprar más. O sea, no es un tema solo de oferta, sino es un tema también de que las personas puedan comprar. Otro también aspecto que planteamos dentro de esa visión viene siendo realizar un pacto por el acceso a un empleo digno de los trabajadores de la construcción. Porque si bien es cierto que necesitamos más viviendas y obviamente más compradores que puedan acceder a las mismas para poder garantizar ese derecho fundamental, que es el derecho al acceso a una vivienda digna, también todos los recursos que utilizamos en el camino para este objetivo, que son, por ejemplo, nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, deben tener también un reconocimiento de cuáles son sus derechos dentro del empleo, dentro del sector. Y ahí podemos abordar todo lo que viene siendo las condiciones de trabajo, la tecnificación de las labores y todo lo que es la mano de obra calificada a nivel de calificación, pero a nivel también de acceso a la seguridad social. Y hay todo un marco regulatorio y muchos temas que hay que abordar que son bastante retadores. Y un tercer punto tiene que ver con la sostenibilidad de la construcción, que muchas veces dejamos de lado todos los aspectos de sostenibilidad, de saber la responsabilidad que nosotros tenemos en este momento con las futuras generaciones de realizar una construcción sostenible, de modo que lo que disfrutamos hoy también pueda ser disfrutado por esas generaciones que vienen, nuestros hijos, por ejemplo. Y en ese sentido, aquí en nuestro país hemos tenido grandes desafíos. No hemos abordado el tema de manera responsable, o bueno, tal vez la palabra no es responsable, pero no de manera activa. Y la intención es motorizar desde el sector, ver cómo si se puede activar todo esto. Y bueno, esos tres objetivos estratégicos en su conjunto pueden dar entonces una visión más estratégica en general del sector, que no solo se aborde, vuelvo y repito, los aspectos operativos, sino que también estemos abordando a largo plazo otras objetivos que tengamos.
Bueno, muchas gracias. Eso suena muy interesante y la verdad que con ansia de ver de aquí a 2030 y a ver cómo también nosotros podemos, también los oyentes, cómo pueden aportar su granito de arena para que esto sea realidad, porque es muy importante los tres puntos que estás mencionando para que siga creciendo el sector, que perdure en el tiempo, que no se quede, que estemos contaminando para que dejamos un legado a nuestros hijos y no simplemente construir por construir o por el dinero, sino que hay algo detrás. Y bueno, nosotros vamos a cerrar ya este episodio. Nuevamente, muchas gracias a Neris por formar parte de este episodio y por instruirnos en tanto conocimiento enriquecedor.
No, gracias a ustedes por el espacio. La verdad que muy dispuesta, muy contenta de que hayan este tipo de espacios que podamos llevar esas informaciones a todos los que deseen. Y bueno, y invitaría también ahí de manera final que a todos aquellos promotores y constructores que tengan esa sensibilidad también por hacer las cosas bien, por saber cómo se hacen las cosas, o sencillamente porque estén empezando y necesiten más información para tener un negocio de emprendimiento inmobiliario exitoso, que se acerquen a Coprovi, que es la única forma de uno poder lograr un cambio positivo o que uno busque es involucrándose.
Sí, y yo doy fe a que eso sí es verdad porque he estado involucrado en algunos comités y ya yo puedo ver de primera mano todo lo que se está pudiendo lograr a través de Acoprovi, que es muy importante lo que necesita nuestro país para ir compaginando todos los intereses y construir un mejor mañana. Muchas gracias, Neris. Y bueno, si han llegado hasta aquí, los invito por favor que se suscriban nuevamente y que nos sigan por Instagram. Estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, y nos dejen un comentario, un rating para ver cómo podemos seguir mejorando, si les gusta o si quieren escuchar a alguien en específico en esta temporada. Entonces, muchas gracias.
Gracias. Bye. Bye.